Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 57. Amelia López, bienvenida al podcast de Futbolera. Muchas gracias por aceptar la invitación de venir por acá, aprovechando que estamos en el mismo huso horario. ¿Cómo estás?
Bien, Ney, muchas gracias por tenerme otra vez en el pod. Ahora yo estoy sola, no tengo la Mane o la Andrea aquí conmigo. Entonces te quiero pedir en el avance disculpas si llegan los niños, empiezan a gritar o me quitan el micrófono. No sé lo que va a pasar, pero cerré la puerta, ya estoy lista y me siento bien bienvenida para estar en el pod.
No te preocupes. De hecho, sé que en tu Twitter tienes ahí como una frase que dice Ollie ruins my audio. ¿Eso es correcto?
No, sí. Especialmente ahorita con la cuarentena. Ya no podía esconderlo. Ya, llegaban los niños, era lo que era. Entonces nada más lo puse ahí en mi bio para que ya todos ya se den cuenta también.
Perfecto. Entonces, amigos y amigas, si ustedes escuchan de pronto que los niños de Amelia se cuelan en este audio, miren, es parte del show. Pero vamos a empezar platicando para que las personas que no te conocen sepan un poquito más de ti. ¿Qué haces fuera del mundo del fútbol? Porque todos tenemos un lado B, una doble vida en la que en redes nos dedicamos al fútbol o al fútbol femenil en específico. Pero tú, ¿qué haces cuando las redes no están al pendiente de tus TikToks o de tus Instagram stories? ¿Qué es lo que sucede afuera?
Pues afuera de la cancha, como un metaphor, soy una mamá soltera, tengo dos hijos que tienen 5 y 7 años y ya que están creciendo se me siente más como son mis hermanitos, no mis hijos, porque ya están bien altos. Pero me lo paso ahorita, especialmente con la cuarentena, me lo paso nada más cuidándolos. Tenemos escuela distant learning, como se dicen en inglés. Entonces nada más estamos pasando lo que todos, me imagino que están escuchando esto, nada más con la pandemia, estamos saludables gracias al universo. Pero para mí esto, como hablar del fútbol femenil o hablar del fútbol mexicano, es mi forma de escaparme, porque sí, me imagino como muchos que estamos, no sufriendo, pero que estamos nada más en la casa y nos estamos cuidando, necesitamos algo. Entonces a veces leo, a veces sí estoy mirando mucha televisión ahorita, estoy tratando de mirar cualquier episodio que puedo de diferentes programas, pero lo más importante o primero siempre soy mamá.
Y eso me llama mucho la atención porque quienes comparten información a través de plataformas o de cuentas que se dedican a hablar de deportes, saben lo que es y el trabajo que requiere detrás. Y tú tienes varios proyectos que combinándolos con esta chamba de ser madre, está, la neta, súper cañón. Entonces, creo que no es nada sencillo y ahorita nos platicarás un poco más sobre eso, pero sé que tienes varios proyectos. ¿Cómo fue que empezaste a interesarte en el fútbol? ¿Te viene de familia? ¿Fuiste la rebelde que empezó a verlo en la tele? ¿Cómo surge esta pasión por el fútbol en particular?
Ay, no, yo nací casi con una pelota en mis pies, si quieres, no. Es mi broma con mi mamá porque salí, ¿cómo se dice? C-section, cesario, yo creo que es así.
Sí, cesárea.
Entonces yo me salí con las patas primero. Entonces yo digo, es porque yo quería jugar fútbol, le digo a mi mamá. Pues lo que le digo a mi mamá es que ya me quería salir de ella. Pero yo digo ahora, es porque yo quería jugar fútbol. Entonces mi papá, sí, desde cuando estábamos chiquitos, le encantaba el fútbol mexicano. Obviamente, con los tiempos, como muchos que amamos al fútbol femenil, llegó más tarde. Entonces yo empecé con el tri del varonil. Mi primer memoria es 2002, el mundial. No recuerdo todo lo que pasó en ese mundial, pero recuerdo mis papás llorando, los dos, porque como siempre, como nosotros ya sabemos, los eliminaron los de los Estados Unidos. Y era la primera vez que yo miré personalmente que esto era más que un deporte. La emoción que sentiste era algo más. Y esa es la primera memoria. Entonces mi hermano mayor empezó a jugar primero. y luego mis hermanos chiquitos, y yo era la última que jugó porque tenía miedo. Pero cuando sientes ese momento, cuando metes un gol o haces algo bien, que todos están bien felices contigo, lo sientes. Y luego lo miraba en televisión y tenía esa emoción también, y nada más seguí. Sí era like a good student, tenía grados que eran buenos, entonces cuando era tiempo para graduarme de la secundaria o high school aquí en los Estados Unidos, no quería hacer las cosas que los que son Mexican American o son ni de aquí ni de allá, o mis papás querían que era doctora o abogada y todo, y no quería hacer eso, pero me encantaba tanto el fútbol, o quería tanto el fútbol, que nunca quería quitarlo de mi vida. Y luego dije, ay, ¿cómo lo puedo hacer como una profesión? Entonces, cuando empecé a aplicar a colegio, dije, ok, voy a tratar de, tal vez puedo escribir del fútbol. Entonces, fui a USC aquí en Downtown LA. Estudié journalism para ser periodista. Y luego me embaracé con los dos niños. Entonces, gradué, sí me quedé en la escuela y hice todas mis cosas, pero tenía que mantener mis hijos, entonces trabajaba en cualquier lugar. Trabajé como una señora lavando toallas en un gimnasio. Trabajaba en un bowling alley, en un lugar aquí en Los Ángeles. Pero, y es chistoso porque estamos hablando en español, pero debería estar un lugar donde podíamos, los que eran como yo, que nací en Estados Unidos, pero teníamos papás mexicanos, sí podíamos entender el español y sí podíamos tal vez leerlo también y hablarlo. Pero a nosotros nos gustaba oír noticias o la like the majority of lo que nosotros queríamos ganar de noticias era en inglés. Entonces dije, okay, voy a empezar a hablar de la selección mexicana, el varonil, en inglés. Entonces empecé a hacer blogs y no sé qué, y me di cuenta de Twitter. Y luego me di cuenta que también habían muchas personas. No tantos, pero había muchas personas que querían hacer, que querían cubrir la selección mexicana en inglés. Entonces ahí gané mi internship. Como no te pagaban, pero te daban chance de ganar experiencia con The Mexican Soccer Show. Y todavía estoy con ellos desde este punto, y también con Footmex Nation. Y desde ahí, ay, ya estoy ahí 5 años. Mucha de la noticia que yo cubro es en inglés, pero te das cuenta, como una pocha, si quieres decir eso, que tanto se ayudan los dos lenguajes, los dos países, porque todos tenemos un objetivo que es lo mismo. Nos encanta toda la cultura mexicana, el fútbol mexicano. Entonces, ahí estoy desde 5 años, y ahora con el fútbol femenil, con la Liga MX Femenil, crece más esa comunidad, y me da mucho gusto que estoy en el lugar donde puedo estar. Me gustaría ir otra vez a partidos y cubrir todos los juegos y hablar con las jugadoras en persona, pero todavía nos pasamos, como se dicen las campeonas, echando el chal de todo que tiene que hacer el fútbol. Entonces así empecé y es donde estoy ahorita.
Okay, suena muy interesante, sobre todo por esta parte que obviamente tú lo vives mucho más de cerca, pero siempre el vivir en una ciudad donde hay la mayor cantidad de personas latinas, o en mi caso que vivo en frontera, es muy complicado a veces, hasta en el tema de las festividades, de qué celebrar y qué no, celebras las dos, teniendo padres mexicanos, el choque cultural o esta dualidad, siempre es muy interesante y saca resultados como diferentes, o para mí es un tema también hasta de percepción. Entonces, estando tú en Los Ángeles y siendo consciente de esta comunidad latina que existe, ¿qué tan difícil es seguirle la pista a la Liga Mexicana, a la selección, estando allá? ¿Se te complica? ¿Tienes que andar ahí buscando links también, como nos pasa cuando estamos buscando los partidos de la femenil? ¿O cómo es ese proceso?
Ay, sí, lo más difícil, de verdad, Nem, es los links. Es poder mirar. O sea, sí hay VPNs donde puedes arreglar eso y los puedes mirar, pero a veces no se encuentran, todavía no lo puedes arreglar, entonces ahí estás, nada más buscando los links, pero nos vamos hasta mirar a alguien grabando su televisión, echar estos juegos. Pero es no me encanta como lo quiero seguir, o sea, ya lo miro, es algo que en unos años nos podemos, ¿cómo se llama? Like, laugh about it, you know, in retrospect, nos podemos poner y decir, ay, todas todos the lanes that we went to para mirar este juego que nos encanta. Pero también sí me da gusto que estamos luchando y lo que estamos, todos los que quieren mirar este juego encuentran su forma. Mi mejor memoria, o una de mis mejores, pero para más para to laugh at it, era ese juego de Chivas contra el León, la última temporada, donde no había transmisión, no era ninguna forma. Y nada más estábamos, la comunidad, por las redes sociales. ¿Y qué piensas está pasando? ¿Y qué? Imaginándose cosas con los gifs y todo eso. Entonces, para mí, the struggle nos hace más fuerte. O sea, eso es lo que me gusta mucho, pero sí, no, no, nos cuesta más, yo creo, aquí en los Estados Unidos para poder ponernos las pilas para poner la atención que merece esta liga para los que están aquí en los Estados Unidos. Especialmente porque como está creciendo el fútbol femenil, globalmente, también queremos que esa atención se lo pongan en la Liga MX Femenil, y si no tenemos esa forma de mirar los juegos aquí en Estados Unidos, se nos hace más difícil.
Sí, yo me acuerdo de varias transmisiones en las que de plano la persona que está grabando dice, pues si no les gusta, busquen otra liga porque hace coraje eso, o grita los goles y le empieza a poner, ay, no, no celebres, tiene que ser objetivo. Y él, no, no tengo que ser objetivo, yo le voy a Chivas, quiero festejar sus goles, le voy a Puebla.
O cuando ponen, hey, quítale el logo porque te lo van a quitar por copyright o no sé qué, nada más le ponen como tape para que nos enseñe.
Digo, amigos, no es que estemos incitando al consumo ilegal de transmisiones, pero es, como dice Amelia, the struggle is real, porque al final el hecho de querer ver un juego tanto y no tener como las vías adecuadas o simplemente estar en un lugar donde no puedes abrir plataformas, ¿no? Hay gente que luego me escribe y me dice, pues es que estoy aquí en el trabajo y pues aquí no abre tu EDN, entonces, pues si abre Facebook, pues en Facebook. Entonces, es parte de como lo decías, ¿no? De esta pasión de que quieres ver tanto el partido que no te importa. Solamente quiero saber cómo jugaron. Quiero alcanzar a ver los goles. Entonces, sí, tienes razón. Ahorita a veces nos frustra, pero estoy segura que en unos años nos vamos a reír, nos vamos a acordar de esas anécdotas, de los inicios que nos está tocando ver, ¿no?
Sí.
Pero en el proyecto de FUTMEX Nation, ¿cómo es que llegas o qué fue lo que te llamó la atención para acercarte y hacer tus prácticas ahí con ellos? ¿Y cómo ha ido evolucionando esa relación de ser como la prestadora de servicio, como le decimos aquí en México, a ya estar a full en el proyecto?
Pues fíjate, como te mencioné, empecé con The Mexican Soccer Show y ahí están mis colegas Tom Marshall, César Hernández y también una persona que se llama Huizo Vázquez, que es mi partner in crime en todo lo que tiene que hacer el fútbol mexicano y cubrir la selección y todo eso. Entonces, él tenía un proyecto, como le mencioné. Él era, voy a decir, como 2 años antier de lo que yo estaba pensando. Debería estar una plataforma donde los que nacimos aquí en los Estados Unidos podemos leer de noticias de la selección mexicana en inglés. Entonces, yo pensé esto que en como 2015. Y cuando él regresó del Mundial en 2014, él tuvo el mismo pensamiento. Entonces, él empezó FUTMEX Nation. Y entonces yo llegué con The Mexican Soccer Show en 2015, como diciembre de 2015 para enero hasta 2016. Entonces ahí estábamos grabando el par y nos pusimos a hablar él y yo. Y pues él dijo, ok, estamos de acuerdo de algo que nosotros miramos es algo, un proyecto importante. Entonces él me dio la chance de empezar a escribir artículos por allí con FUTMEX Nation. Y como menciono, estoy ahí desde 5 años. Gracias al universo teníamos la chance de ir al Mundial en 2018 en Rusia. Y me gusta bien mucho con FUTMEX Nation porque es algo que es más importante hacer las cosas bien y darle chance a las cosas que merecen noticias. Porque nosotros miramos que no hay tan grande una comunidad todavía de los que queremos leer en inglés, pero es un trabajo que sabemos que tenemos que hacer. Y me gustó bien mucho porque no creo honestamente que podía crecer como mi knowledge de la Liga MX Femenil si no estaba con FUTMEX Nation. Porque le voy a dar su crédito a Huizo. Él es el que me dijo, ¿sabes qué? Deberías empezar a escribir y poner atención a esta liga. Pues sí, no sé cómo decirlo en español, pero me daba algo a ser como typecasted, como soy una mujer y ahora voy a cubrir la Liga MX Femenil. No porque no quería, pero dije, ay, es que se siente algo, se siente raro, no sé. Pero I'm always going to be grateful because of that, porque ahora me ha dado tanto. Y aquí estamos, tenemos planes, ojalá, para otro mundial. Y me sentía tan triste el año pasado porque teníamos tanto, especial con el crecimiento de la Liga MX Femenil, es hacer más cosas con las mujeres, con las selecciones y todo eso. Cuando regresé de Rusia, ahí estaba con la sub-17 y mirándolas ellas ponerse sus pilas. Ahí es donde estoy ahorita. Aquí estamos creciendo, cubriendo todo lo que tiene que hacer con el fútbol mexicano en inglés. Y ahí estoy con la alegría que ahí tenemos una liga, que no, ahí estamos en el chat o cualquier lugar en las redes sociales, nada más emocionados de lo que está pasando con el fútbol femenil en México.
¿Qué es lo más difícil de hablarle a una audiencia que quizá también comparte esta doble cultura? ¿Y cómo le hacen también para abrazar a las personas que viven en Estados Unidos, que no tienen este contexto latino, pero que están interesados en consumir fútbol mexicano? ¿Cómo encuentran ese punto medio?
Oh, esa es una gran pregunta. Para mí es entender de dónde ellos llegan. Porque como digo, empecé con el lado varonil, entonces yo siempre miré esa discusión de la Liga MX y la MLS. Pero yo siempre era uno de esos, como en una forma de pocha, no era de, ni de aquí de, ni de allá. O sea, me encantaba la Liga MX varonil, porque mi papá es gran americanista. Pero me encantaba el MLS, porque aquí estoy en Los Ángeles, entonces yo miraba LA Galaxy y estábamos parte de AYSO y... como aquí en los Estados Unidos, como te dan boletos o descuentos para poder ir a esos juegos, entonces ahí crecí con mi fútbol, o sea, como familia, así podíamos crecer el amor que teníamos, porque desafortunadamente en mi familia no podíamos visitar a México mucho como otras familias pueden. Pero aquí teníamos en Los Ángeles fútbol y así podíamos, como se dice, como digest el fútbol que nos encantaba. Entonces, cuando empecé como periodista y miraba qué tanto coraje se tenían las ligas, no lo entendí. Entonces, así empezaba mis discusiones con periodistas. Dije, pues, los dos se pueden divertir. Puedes, como, o sea, you can enjoy both of them. No te sale algo mal si miras las dos ligas. Entonces, así crece. Los entiendo los dos. Y luego miras, ok, ¿por qué no quieren? ¿O por qué...? ¿Por qué tienes dudas para entender esta liga o la otra liga? Y luego, si quieren escucharte o si quieren ponerte atención, encuentras esas formas de llegar y ponerte de acuerdo que sí, es divertido y sí puedes ponerte, como si, like, you can put it, like, you can give it attention y nada te va a pasar. Entonces, en esa misma forma, empecé con la Liga MX Femenil, o sea, le doy el apoyo que merece el NWSL, y porque antes que llegó la Liga MX Femenil sí teníamos, o todavía tenemos, jugadoras mexicanas allí. Entonces decías, ¿te gusta esto? Mira, ahora va a empezar esta liga, ponle atención, mira lo que merecen, porque ahí están y les encanta el fútbol. Y especialmente no es una duda, para nosotros mexicanos nos encanta el fútbol. Y ¿desde cuándo teníamos mujeres o niñas que querían jugar en una liga? Y ahora son household names, las conocen y saben quién son. Entonces así puedes formar esa conexión. Dices, todos tenemos un amor por el fútbol y así nos podemos poner de acuerdo que toda la atención que queremos crecer con el fútbol femenil o el fútbol en género, lo podemos dar así. Y así siempre yo me pongo las pilas para entender las personas y luego decir, ok, ahora quítate las dudas y así vamos a estar.
¿Hay diferencias para ti entre el aficionado mexicano que vive en México con el que está en Estados Unidos o con el que nació en Estados Unidos pero tiene familia mexicana? ¿Es igual? Porque de repente vemos que en todos los estadios del mundo siempre hay 10 mexicanos que hacen ahí su relajo, se ponen a cantar y andan ahí haciendo fiesta. Yo tengo la impresión de que la afición en Estados Unidos es como que más tranquila, entre comillas. No significa que tenga menos pasión, pero como que no son tan, no sé, como que no lo demuestran tanto a tantos extremos como lo puede hacer el Mexican. Entonces, ¿tú lo percibes así?
No puedo hablar para todos los aficionados, pero puedo hablar de mí personalmente. Sí, siempre me siento como si tengo que, no sé cómo decirlo en español, pero like como I have to prove something.
Okay.
O sea, como si hay amor, pero siempre siento como mi amor no es tan fuerte que los que nacieron en México y soy de verdad son mexicanos. Y para mí sí, es exactamente lo que estás diciendo. Esa pasión, por un poquito sentido, me siento envidia. Porque no sé qué se significa de verdad de ser mexicano, pero también nadie me puede quitar el amor que yo siento para la selección, para el fútbol mexicano, todo eso. Entonces, cuando se me quita esa envidia que siento, estoy orgullosa de ser Mexican American y de poder decir que soy de dos países y sí me siento, personalmente sí me siento más cercano cuando en el modo de fútbol a México, pero hay muchas cosas, o sea, tú me miras, Name, todavía estoy hablando en inglés ahorita en este par y a veces me tienen que corregir en el chat, donde todavía siento que tengo que trabajar para ser mexicana, sí, if that makes sense.
No, totalmente. Y yo creo que eso también refleja algo que luego vemos en redes, ¿no? Que ahorita mencionas algo importante. Hay jugadoras que son mexicoamericanas que creo que también pasan por ese proceso que dices, que sienten que tienen que probar que son mexicanas aunque no hablen el español, que son mexicanas aunque celebren el 4 de julio también, que son mexicanas aunque nunca han vivido en nuestro país, pero quieren venir a jugar a la liga. Entonces, yo creo que ese sentimiento de tener siempre que estar probando tu amor por el país o tu amor por la selección se vive en conjunto. Para ti, ¿qué opiniones te merece ese debate ridículo de que si son o no son, que si vienen a México a jugar porque no pueden tener oportunidades en la NWSL? ¿Cómo le respondes a ese tipo de comentarios?
La verdad digo que lo tenemos que mirar de una forma positiva, porque llegué a un pod donde me estaban hablando, pues no me estaban hablando, pero me preguntaron sobre por qué la selección de Estados Unidos no tienen tantos mexicanos. Y pues no podía contestar eso porque de verdad no sé, pero lo miré en algo positivo, donde si no tienen chance, o sea, van a mejorar la liga. Y los que llegan aquí, como miramos a Stephanie Mayor, Bianca, ellas dicen, porque quiero mejorar la liga. Entonces yo creo que para esos que critican porque solamente llegan porque no tienen oportunidades, lo deberíamos mirar en algo positivo. Van a mejorar la liga y si llegan como María Sánchez, que lo rompe con Chivas y luego ahora está con Tigres, perdone, no estoy diciendo para...
Gracias, gracias. La Nayib del futuro va a poner otra vez la canción de Adele de Hello para llorar todos juntos.
Pero para mí, como Christina Birkenroth, como ella dijo, ella estaba hablando en un par el otro día donde dijo que ella nunca ha sido parte de un, como una selección, como National Team Program, un programa de selección. Entonces yo digo, hey, que si los Estados Unidos no la quieren, pues claro que sí, que la vamos a poner en la selección mexicana. Entonces para mí siempre es positivo. Si no le dan chance ahí en Estados Unidos, es su pérdida y nosotros vamos a ganar en ese modo.
Exacto, exacto. Yo también digo, Christina Birkenroth, si estás escuchando este episodio, aquí, mira, te recibimos con los brazos abiertos, claro que sí, su jersey con Birkenroth acá en la espalda, ya me vi. Pero hablando un poco ya sobre el fútbol femenil, creo que requiere mucha responsabilidad porque hay cosas que se tienen que tomar en cuenta. En Footmex Nation, ¿tienen alguna regla sobre temas que no se tocan o líneas que no se van a cruzar al momento de llevar la información?
Como no son reglas, es más como nosotros hablamos a veces entre nosotros. Hay cosas que ya deberías saber y si no sabes, pregunta. Y es algo que no solamente con mi colega Wiso, pero con todos que son hombres, porque puedo decir eso, siempre me quieren mi opinión y eso me valida o me da mucha confianza que quieren hacer las cosas correctamente. Y eso es lo más importante. Como desafortunadamente hemos mirado en las redes sociales que cuando le das críticas o le das un consejo a alguien que está ya en la plataforma de la Liga MX Femenil, a veces nos contestan como no les importa. Y eso es discouraging, porque solamente queremos que mejore la liga. Entonces, sí, a veces tengo que mandarle mensajes, no necesariamente a esas colegas, pero nada más a personas que quieren cubrir la Liga MX Femenil en inglés y ponen algo como una foto de una jugadora que ni siquiera es ella en su uniforme. Y digo, ¿por qué estás haciendo eso? Oh, porque es la única foto que podía encontrar. No. Así no se hace. Entonces, son cosas que ya deberíamos saber, y si no lo sabemos, agarramos información donde podemos. O sea, Campeonas hace un trabajo fantástico poniendo Google Sheets para información sobre cómo quieren los nombres de las jugadoras o las reglas y todo eso. Entonces, siempre nada más estoy encontrando las formas correctas para cubrir la liga. Y siempre yo le doy esa información a mis colegas también.
Aplauso de pie, porque creo que para eso se necesita también tener pues mucho coraje, porque, o sea, coraje en el sentido positivo, porque hay personas que están dispuestas a aprender y a corregir, y hay otras que ya hemos visto que estoy segura que cuando estabas hablando de las plataformas que no quieren corregir sobre la marcha, ya todos pensaron en el mismo personaje, pero no lo vamos a mencionar aquí. Pero las personas que sí quieren aprender, que quieren avanzar y que están abiertas a hacer estos cambios, lo hacen para mejorar, ¿no? Y el hecho de que consideren todas las cosas que tú tienes para aportar, se me hace algo súper positivo del proyecto, porque eso habla de que hay un compromiso en conjunto, ¿no? De seguir sumando. Precisamente de FUTMEX Nation, ¿cuál dirías que es lo que te hace sentir más orgullosa hasta el día de hoy?
Yo creo que es exactamente lo que dijiste, Soria, es avanzar en la forma que es algo positivo, que, o sea, como donde hay progress, siempre yo creo es el objetivo eso, o sea, okay, vamos a empezar a cubrir la Liga MX Femenil, okay, ¿dónde podemos corregir más? ¿Dónde podemos avanzar más? Y para mí eso es lo que yo estoy más orgullosa de.
Ahorita mencionabas, cuando empezamos a platicar sobre pues este reto que es a veces grabar porque tus hijos pueden arruinar tus audios, y creo que lo que pusiste en tu biografía de Twitter resume de manera perfecta quizá todo el trabajo que no ven detrás. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te organizas? ¿Estás en FUTMEX Nation? ¿Estás en Mexican Soccer Show? ¿Estás también con el Our Football Pod? ¿Cómo le haces para hacer todas estas cosas y aún así estar pues haciendo todo lo que requiere como tareas maternas?
No te voy a mentir, Dem, a veces sí es difícil. Y más con la pandemia, obviamente hay muchos padres allá afuera que tienen que mantener su profesión, sus hijos, su salud. Y sí es difícil a veces, pero estoy en un lugar y es difícil mantener la vista positiva, porque hay tanto mal que está pasando ahorita en el mundo, pero te enfocas en lo que quieres. Y entonces para mí digo, okay, como ahorita empezaron de para atrás los niños en la escuela, y digo, okay, desafortunadamente mi mañana no va a estar libre. Entonces, okay, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que poner a arreglar en la noche, tal vez tengo que like schedule algo para publicar para la mañana, como a las 11 de la noche. Entonces nada más es constantemente arreglarme, o si desafortunadamente no me puedo arreglar, aceptar eso. Y a veces es más difícil decirlo que hacerlo, pero es la única forma que puedo aceptar mi vida, es decir, okay, puedo controlar lo que puedo controlar, pero lo que no, pues nada más lo tengo que aceptar. Darme permisión de sentirme mal, sentirme triste, sentirme feliz, cualquier emoción que tengo, y luego, okay, levantarme y seguir.
Por eso me gusta hacer estos episodios y platicar con otras personas, porque creo que todas las personas tenemos una historia que contar y siempre tenemos una percepción en redes sociales de cosas que quizá no son tan apegadas a la realidad, ¿no? Porque yo puedo ver tu cuenta y decir, oh, es que no manches, qué chidos TikTok se avienta, están bien divertidos, está todo el tiempo en redes, y no sabes qué es lo que hay detrás. Y creo que es muy importante.
Eso sí es verdad, sí, sí. Sí, siempre estoy en las redes sociales porque quiero ignorar a mis hijos. No,
pero al final creo que es muy importante mencionarlo, ¿no? De, bueno, sí, todas las personas estamos como luchando, estamos tratando de salir adelante, la situación ha sido difícil para todas las personas, para unas más complicada que para otras, pero al final también habla de cómo detrás de proyectos como en los que estás involucrada, hay mucho sacrificio, pero también hay mucha pasión. Y esa pasión también te hace tener otro proyecto que es el podcast con Adriana Terrazas. ¿Por qué enfocarte en hablar de la Liga MX Femenil o en general del fútbol femenil en inglés, sabiendo que pues quizá la mayor parte del público está en nuestro país? ¿Cómo encontraron esa oportunidad de nicho? ¿Fue la consecuencia de estar en Foodmex Nation? ¿O cómo dijeron, ah, sabes que sí, vamos a lanzarlo, vamos a platicar y a echar el chisme?
Yo creo que sí, yo creo era como una coincidencia o nada más era la casualidad que estaba con Foodmex Nation, ya estábamos haciendo noticias en inglés, pero también era, pues si nadie, si, no, yo creo que tú vas a poder relate to this name, como si nadie más lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer. Entonces yo dije, si nadie está cubriendo la Liga MX Femenil en inglés, ya estoy cubriendo el fútbol mexicano en inglés, pues yo lo voy a hacer. Y Adriana y yo ya estábamos trabajando juntas en the Mexican Soccer Show y sentíamos esa pasión para la Liga MX Femenil. O sea, yo sé que me dio el consejo Wiso, pero cuando empecé a poner atención y mirar los juegos en cualquier forma que podía, nos decíamos, hey, deberíamos hacer esto. Y especialmente cuando, y ¿sabes qué? Era cuando estaban haciendo bien sí, las históricas del sub-17, y dijimos, de verdad, es algo histórico, o sea, no, sabemos que lo están corriendo en español, pero es algo importante que todos los aficionados que ya sabemos siguen el fútbol mexicano varonil en inglés, deberían saber de esto también. Entonces, así empezó, dijimos, esto debería tener atención de esos aficionados de la selección mexicana, que algo bueno está pasando con el lado femenil también. Y desde allí empezamos y estamos siguiendo desde ahora y me da mucho orgullo porque es algo que al lado de ustedes también, esa comunidad, podemos decir, aquí estamos desde el principio y nada más estamos esperando que se crece la liga.
Y que se acabe la pandemia para poder viajar a los estadios y reencontrarnos, o más bien encontrarnos, porque creo que todo este tiempo que hemos estado pues en cuarentena o que de alguna forma hemos enfocado nuestros esfuerzos en las diferentes plataformas de las cuales colaboramos, también ha ayudado a encontrarnos en el camino, ¿no? Yo creo que el hecho de poder coincidir en esta quiniela de campeonas ha sido maravilloso porque te encuentras con personas que también están trabajando igual que tú, que este camino solitario que se ha mencionado mucho en este podcast, ¿no? Que a veces uno piensa que recorre y llega un momento en el que descubres que había otras personas que pensaban que caminaban solas y ahora no, nada más no caminamos solas, estamos en un grupo de Watts. Y esos grupos de WhatsApp, amigos, ustedes no lo saben, pero se ponen on fire. Y el otro día estábamos platicando precisamente en ese chat sobre la importancia de señalar pues estas coberturas pobres en la Liga MX Femenil y había opiniones divididas. Para ti, ¿cuál es el papel del aficionado en redes sociales? ¿Tenemos que señalarlas cuando pasan, enfocarnos en las cosas positivas? Porque a veces siento que como que es bien delgada esa línea.
Yo creo, especialmente como mujeres, yo creo que ya estamos un poquito cansadas de nada más quedarnos quietas y no decir lo que está en nuestras mentes. Y pues para mí digo, okay, sí me tengo que poner un lado profesional y no pelear con cualquier persona. O sea, o no ponerme en un malo lado con cualquier persona. Pero sí hay cosas que deberían hablarse y seguir peleando para que se pueden dirigir en la forma correcta. Y para mí, si me siento tan emocionada en ese programa o problema, cualquier cosa, voy a pelear por esa cosa. Y para nosotros, yo creo, para mí, hay muchas cosas que vamos a pelear. O sea, nos encanta la Liga Mex Femenil, nos encanta la selección femenil, pero sí hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Y para mí no podemos parar de hablar de esas cosas. Entonces, los aficionados tienen una cierta libertad en eso, lo siento, pero para mí sí hay cosas que deberíamos seguir hablando, como no tiene límite, o sea, yo creo que es lo que estoy diciendo, like there's no timeline para cuando ya deberíamos parar de hablar de esas cosas.
Sí, coincido, y eso me lleva a otra pregunta que te quería hacer, porque cuando tienes una plataforma donde hablas de fútbol o de cualquier otro deporte, pues sí hay una cierta responsabilidad por lo que mencionas, ¿no? O sea, tú no te puedes poner al tú por tú en redes a decirle a tal o cual lo que pasa por tu cabeza, porque eres una persona educada y eres una persona muy consciente que guarda como las proporciones, pero a veces piensa la gente que es al revés, que al tener una plataforma que no está integrada a un medio tradicional, pudiera haber mucho más libertad para tocar ciertos temas. ¿Lo ves así o la responsabilidad es exactamente la misma?
Yo creo que todavía es la misma, porque especialmente ahorita, the tensions are so high, ahorita con todo culturalmente, es que algo que miré, no vamos a decir el nombre, claro que no, algo que me dio coraje el otro día es que alguien dijo que era algo personal. Y no necesariamente es algo personal, pero si tú eres la persona que está haciendo esa cosa, o sea, tú eres la persona donde vamos a poner las críticas. Entonces, para mí es eso. Sí, es alguien de una cierta comunidad, pero hay muchos de esas en la comunidad que están haciendo la misma cosa. O sea, los que están ofendidos en otra comunidad le van a decir algo. Y no necesariamente es personalmente, pero es algo that keeps happening. O sea, entonces deberíamos decir algo. O sea, siempre hay esa discusión de subjectivity versus objectivity, pero the objectivity yo creo llega de un lugar personal porque entiendes algo de experiencias personal y así puedes crecer en esa opinión objetiva. Para mí es sí, tienes que estar educado, tienes que estar profesional, pero también tienes ese derecho de llegar de un lugar personal y decir las cosas que sientes.
Incluso estando en esas posiciones privilegiadas, quizá donde tienen cadenas que les respaldan a algunos o algunos narradores, creo que también pueden pensar que pues, son intocables, ¿no? Que nada va a cambiar, porque yo veo que a veces las transmisiones de otros medios, ¿no? Azteca Digital, que le criticaron mucho al inicio porque se equivocaban, pero han ido corrigiendo y han pedido que les señalen qué es lo que están haciendo mal. TVC Deportes igual, las transmisiones por YouTube de Atlético de San Luis. Entonces, ¿ves la diferencia de cómo hay apertura en algunas personas para decir, va, estamos aprendiendo al mismo tiempo, o saben qué, ustedes saben más porque llevan más tiempo que nosotros, ayúdenos? Y otras que de plano no están dispuestas a ponerse como en ese papel de querer aprender. ¿Para ti ha cambiado las coberturas o la conversación alrededor del fútbol femenil en redes sociales desde que empezaste a cubrirlo? ¿Sigue igual? ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Cómo lo ves?
No, sí, yo, y como tú dices, yo creo que sí pones atención a los que quieren aprender y les das respeto. Y como tú dices, lo más importante de cualquier persona como ser humano es decir, me equivoqué. No perdonan, pero ¿sabes qué? Me voy a educar y voy a seguir para avanzarme en cualquier forma que puedo. Y para mí eso es lo más importante. Y entonces yo creo que sí a veces es like it's a struggle para agarrar a esas personas que cambien o avancen en una forma positiva, pero sí miro que se ha mejorado. Los que quieren, como tú dijiste, los que quieren mejoran y se mejoran y los puedes respetar. Y los demás, afortunadamente, ojalá un día se arreglan y ellos también cambian en un modo positivo. Pero para mí, cuando le ponemos atención a esas cosas que deberían cambiarse, es cuando se dan cuenta. Yo creo también, como, no recuerdo cuál publicación, si me quieres decir, pero donde, ¿qué era? ¿Era el Clásico Regio, donde no tenían nada en the cover page? ¿O eran los semifinales, pero como una publicación no puso, como puso una foto que era de algo que ni siquiera importaba con el fútbol femenil,
de la revista Record, que pusieron un fichaje que a lo mejor ni iba a llegar a Tigres, o creo que una presentación de un refuerzo sobre el clásico o sobre el campeonato, ¿era eso?
Es que en las cosas que todavía tenemos que arreglar, nos ponemos la atención o le damos atención y ojalá lo arreglen. Pero más o menos sí voy a decir que está progresando. ¿Cómo lo miras, Name, tú?
Para mí sí ha avanzado. Yo veo tweets de hace a lo mejor año y medio, quizá, y que es cuando empecé yo a seguir activamente a todos los equipos o a la mayoría y no nada más a Chivas y a Cholas, etcétera. Y sí veo una diferencia muy importante entre los comentarios negativos, ustedes quiénes son, por qué juegan fútbol, váyanse a la cocina, y ahora la conversación gira en torno a por qué no está jugando Licha, por qué no quedó campeona de goleo Allison, el gol que hizo Katy Killer no valía. O sea, ya empiezan a cuestionar las cosas deportivas, más allá de cuestionar el lugar que se está ocupando dentro del mundo del deporte, ¿no? Entonces, para mí sí ha cambiado, ojalá que siga por ese camino. Y ya para ir cerrando, la liga ya va en un proceso en el que está por entrar a su cuarto año de nacimiento. ¿Cuál dirías tú que son las diferencias más importantes desde que empezó hasta el torneo que estamos viviendo el día de hoy?
Pues para mí dos cosas. Darle la invitación a los Duo Nationals, los que son mexicanos-americanos, o ni siquiera mexicanos-americanos, porque hay también que son salvadoreños mexicanos. Los Duo Nationals, para mí es algo que trajo más competición a la liga. Y también quitar la limitación de edad. Esas son las cosas más importantes. No sé cómo me siento todavía y te quería preguntar a ti también, Nim, sobre extranjeras. Todavía no sé cómo me siento de eso, pero para mí es eso. Y también, obviamente, como empezamos, es crecer la transmisión de la liga también. Si es ofreciéndolos en los apps, si no lo están enseñando en televisión, para mí todo eso enseña más que crece la liga. Entonces, como digo, todavía no sé cómo me siento para traer extranjeras, pero esos cambios llegan y yo creo ayudan a crecer la liga también.
El tema de la extranjera yo creo que nos da para otro episodio, pero yo creo que todavía no estamos ahí porque hacen falta muchas cosas que aterrizar en la liga para las jugadoras mexicanas y las de doble nacionalidad, porque el tema de los sueldos, la infraestructura, lo platicaba en el episodio donde estuvo Mariana Gutiérrez, directora de la liga, que ella decía, bueno, ¿cómo le hacemos para traer extranjeras si tenemos primero que ver la evolución del proceso de adaptación de las mexicoamericanas? Porque llegaron, no se adaptaron rápido, el tema de la comida, el tema del agua. Entonces, imagínate que llega una jugadora de otro país, que si una jugadora mexicoamericana, que en teoría tendría que tenerla más fácil por la cultura o por la ascendencia, está batallando, ¿qué vas a hacer con una jugadora que no habla el idioma? Entonces, yo creo que nos hace falta más cosas. A mí me encantaría hablar que a lo mejor unos 10 años, no sé, ¿verdad? Un Ada Hegerberg, así como de ensueño llegar a Cholas, una cosa de esas. Pero yo siento que todavía falta bastante camino por recorrer.
Que nos traigan mi dama a uno de los reyes. No, que los traigan a medio.
Imagínate. No, yo, mira, ya me subo por las paredes, la verdad. Y el tema de las transmisiones alternas también se me hace algo muy interesante porque vamos viendo estos acuerdos comerciales que van saliendo, ¿no? Tu EDN haciendo acuerdos con Facebook para transmitir América de local. No han dicho si este torneo va a suceder o qué es lo que está pasando, pero el dar más opciones para que la afición pueda consumir el fútbol, porque creo que la generación que viene detrás consume contenidos de una manera distinta. A lo mejor la tele tradicional sí es una gran opción y llegas a muchísima gente, pero también hay muchas personas que ya no ven la televisión y que solamente ven plataformas de streaming o todo lo consumen en microcontenidos. Entonces, creo que la liga va a tener que aprender como este proceso para entender muy bien su mercado y generar, pues, obviamente, información específica para cada uno de esos como nichos, ¿no? Y ya para cerrar, ahora sí, hay un tema de cómo hay mucha afición que queremos que haya competencia entre México y Estados Unidos. ¿Qué tanto estamos como Liga Mexicana para competir con la NWSL en un, no sé, a lo mejor un torneo de amistad o los Juegos de la Amistad? Una cosa así ridícula que le inventemos ahí un nombre, pero como empezar a medir y después quizás hacer el salto para una, una Conca Champions. ¿La Liga Mexicana está para competir la NWSL?
Yo creo que sí. Para mí es la pasión de las mujeres y las niñas mexicanas que siempre querían jugar fútbol, que ahora tienen una liga donde sí pueden. Yo creo que estamos esperando esto desde ¿cuándo? O sea, años, décadas que teníamos que niñas y mujeres querían esto, que ya están listas. Y yo creo, como dice Mariana Gutiérrez, si quieren hacer una de las mejores ligas en el mundo, yo creo que se van a poner en una forma donde sí van a poder competir con los Estados Unidos. Y para nosotros aquí va a ser un placer poder mirar eso.
¿Cuál sería tu enfrentamiento de ensueño? ¿Qué equipos te gustaría ver enfrentándose así como en una final de ese torneo que nos vamos a sacar de la manga?
Pues para mí tiene que ser una de las regias, nada más para tener la confianza allí, porque sí son equipazos esas dos.
Sí, digo, no vamos a mandar, no sé, al Necaxa, ¿no? Digo, o sea, merecen todo mi respeto, pero pues no.
¿Sabes qué? La garra que me da Mazatlán los podemos llevar también ahí. Pero Tigres contra, voy a decir que, nada más para mirarlo, tal vez a ver cómo están contra Washington Spirit. O sea, no ganaron el Challenge Cup, pero son uno de los equipazos de NWSL también, o Orlando Pride tal vez, no sé. Cuando Angel City llegue, no, que no les falte hacer un amistoso con una de las Liga MX Femenil.
No, me muero. Imagínate que Angel City se lleva a Alex Morgan o se lleva a jugadoras así como de ese estilo, como para también atraer muchísimos reflectores, que me digan, van a venir a jugar al universitario, al BBVA, ya me vi, ya compré mi boleto, ya estoy allá. No sería una cosa impresionante, lo mismo si se organizara en Estados Unidos y pues qué mejor, ¿no? Que tener cerca un partido de ese nivel. ¡Se vale soñar!
Sí, pero se me fue mi mente. No quería decir lo Washington Spirit, quería decir the North Carolina Courage. Perdón, los que escucharon esto y dicen, ¿qué está hablando de esta loquilla? Y le dicen North Carolina Courage, ellas son las campeonas.
Pero mira, al final este torneo lo estamos sacando de la manga. Tú puedes poner a quien tú quieras en ese partido final. Yo creo que lo importante es empezar a pensar en eso, ¿no? De cómo se pueden medir ambas ligas, cómo pueden compartir a la audiencia de Estados Unidos que se interese por la Liga Mexicana y al revés. Y no sé, ¿quién te dice que en unos 5 años ya estamos encontrándonos cubriendo alguno de esos torneos y decir, es que nosotros lo dijimos en el podcast? No lo sé, puede ser, ahí dejo el balón botando.
O podemos decir cuando ya tenemos como una transmisión universal para la Liga MX Femenil, pero miraste los juegos en una televisión de otra persona, así.
Exacto, en una transmisión en Facebook ahí con su narración de, pues si no les gusta, váyanse a otra liga, ¿no? Sí, definitivamente. Pero pues mi estimada Amelia, gracias por estar aquí, por venir acá a platicar sobre pues todo este camino que te ha tocado vivir, los retos que implica el vivir quizá pues en esta doble cultura que mencionaba, y de verdad que para mí es muy, muy gratificante poder compartir una charla de fútbol con personas como tú que están impulsando el fútbol femenil, que impulsan el deporte en general y que siguen esa pasión igual que yo, así que pues gracias por estar por acá.
Pues gracias a ti, Nim, y gracias a todos que escucharon mi español quebrado. Gracias por estar aquí una hora con mí y con Nim, que está haciendo muchas cosas fantásticas aquí con el pod y con su futbolera de redes sociales. Me da mucho gusto.
Pues una charla más con una crack como lo es Amelia López. Espero que les haya gustado esta plática. La verdad es que siempre es bueno ver otros enfoques de la información. Creo que el hecho de que ella apoye el fútbol femenil desde su trinchera, desde otro país, le da una perspectiva completamente diferente. Y es muy importante el tener pues todas estas variables, ¿no? Al momento de hablar de algo que nos apasiona. Y me parece que vino a echar un poquito de luz en esta conversación. Y me gusta mucho aprender de otras personas, de su camino, de su historia, y creo que la historia que ella nos platica es la misma que viven muchas personas que están desde Estados Unidos buscando la manera de seguir impulsando el fútbol. Y pues nada, síganla en sus redes sociales, escuchen su podcast, les voy a dejar la liga para que vayan y lo escuchen. Y pues no se olviden que ahora sí, el día de mañana tendremos chisme futbolero para platicar de todo lo que ha estado pasando, de este partido que se va a transmitir por primera vez de la selección mexicana. Y pues vamos a ver si podemos conseguir que venga alguien al chisme futbolero. Ya veremos quién acepta esta invitación, porque creo que va a estar un poco, pues no polémico, pero vamos a hablar de cosas interesantes, especialmente sobre los equipos, quiénes son los que están levantando, quiénes están quedando en el camino. Hablaremos también un poco sobre pues esta costumbre que se le está haciendo a los equipos de la Liga MX femenil de traer entrenadores que fueron exjugadores, que estuvieron en fuerzas básicas varoniles. ¿Qué tanto beneficia esto al fútbol femenil? ¿Deberíamos empezar a exigir que lleguen personas con experiencia? ¿Cómo es esa conversación? ¿Hacia dónde va? Así que, pues, no se olviden de que el día de mañana nos veremos a las 6 de la tarde, hora de la ciudad de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México, para poder platicar. Y, pues, hoy en la noche estaremos en vivo en la cuenta de @exbubu para platicar sobre el resumen de la jornada. Y ya les confirmaré la hora porque estamos haciéndolo un poquito más tarde por el tema del tráfico acá. Así que estén al pendiente. Síganme en mis redes sociales, Futbolera, en Instagram y Facebook. Recuerden que pueden escuchar los episodios en YouTube para que se suscriban, compartan, activen la campanita y pues más personas puedan llegar a este contenido. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.